lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es nuestra primera ventana en COPE Región de Murcia con una oportunidad más de estar con ustedes 10 minutitos en este miércoles 20 de septiembre. Seguimos avanzando en el calendario. Ya saben que aunque hay hoy un par de celebraciones interesantes que enseguida les voy a contar, los miércoles siempre comenzamos este ratito de radio dándoles la bienvenida, por supuesto, y con nuestro Instante Info. En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es. Y el otro día les comentábamos esta noticia y la contábamos también en nuestro ratito de informativos, pero en esta ventana en COPE Región de Murcia dedicada al Instituto de Fomento queremos hablarles de buenas noticias, y casi siempre lo son, son noticias de presente, de futuro y sobre todo pues para comentar aquí con sus protagonistas. Los centros tecnológicos de la región lideran proyectos europeos de excelencia en sostenibilidad medioambiental e I+D+I. Es el tema que vamos a comentar con el jefe de innovación y transformación digital en el INFO. Él es Antonio Romero y nos escucha al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una gran noticia porque, bueno, pues en el terreno en el que os movéis y en el que se mueven las empresas y los centros tecnológicos, bueno, pues el futuro es presente.
Exactamente. Los centros tecnológicos están en una posición puntera en cuanto a tecnología, en cuanto a aplicación de la tecnología a las empresas. Tienen actividades que se llaman de vigilancia tecnológica. Están, por tanto, muy pendientes de cómo avanza la tecnología y, sobre todo, lo que más interesa es el avance de la tecnología, pero además la aplicación, las distintas aplicaciones que tiene a nuestro tejido empresarial. De alguna manera, son como laboratorios externos de muchas de las empresas de la región y están dando soporte para que esas empresas puedan desarrollar proyectos de I+D+I.
Antonio, hablamos de los 9 centros tecnológicos de la región. Es verdad que ahora hablamos y podemos dar el titular de que se apuesta decididamente durante los últimos meses por ese desarrollo de proyectos innovadores también hablando sobre todo de un tema que es fundamental ahora, que está en la mesa todos los días, que es el de la sostenibilidad. Pero es verdad que aunque ahora esté el titular, llevan años trabajando para adaptarse, sí, y para cada vez más poder hablar de conceptos como la economía circular.
Sí, exactamente. El tema de la sostenibilidad en los procesos productivos no es algo nada nuevo. Esto es algo que se viene trabajando en general y en particular por parte de los centros tecnológicos. Las innovaciones, digamos, se pueden centrar en producto, en proceso, en digamos procesos también de tipo gestión empresarial, y los centros tecnológicos trabajan desde hace mucho tiempo, yo diría casi desde sus orígenes, en mejorar, optimizar, yo le daría la palabra optimizar, los procesos de producción. Optimizar un proceso de producción, por ejemplo, es reducir la materia prima que se necesita para ese proceso. Optimizarlo significa que los residuos de ese proceso se reducen también o que pueden ser reutilizados. Hay centros tecnológicos, por ejemplo, la conserva, que utiliza desechos del ámbito agrícola, por ejemplo, para obtener una serie de productos de alto valor añadido. Hay un proyecto, por ejemplo, de tipo internacional, con un consorcio bastante extenso del Centro Tecnológico del Plástico, donde también participa el mencionado Centro de la Conserva, pues precisamente para extraer ese valor oculto que tienen los residuos orgánicos y, en el caso del plástico, los propios plásticos de la industria agroalimentaria. Entonces, ese valor que se obtiene a partir de residuos genera esa circularidad, porque genera nuevas materias primas básicas que se pueden reutilizar en los procesos. Como digo, esto no es nada nuevo, es lo que hacen los centros tecnológicos desde hace mucho tiempo.
Claro, y además, pues ahora con ese ímpetu más grande, si podemos decirlo así, pero es cierto que hay muchísimos proyectos además colaborativos. No nos da tiempo, Antonio, a contar todos los proyectos ni todos los centros tecnológicos, pero bueno, hay ejemplos en el Centro Tecnológico del Plástico y del Calzado, en el de la construcción, a lo largo y ancho de esos 9 centros hay un montón de proyectos, además, muchos de ellos lógicamente cofinanciados con la ayuda del Info, que es fundamental para que se puedan desarrollar.
Exactamente. En esto han sido decisivos los fondos FEDER. Los fondos FEDER están apoyando todo este tipo de trabajos de sostenibilidad, de proyectos de sostenibilidad, de proyectos de transformación digital. Has mencionado algunos proyectos. Hay centros tecnológicos, pues por ejemplo, que están desarrollando fertilizantes circulares, como el Centro Tecnológico del Medio Ambiente, el Centro Tecnológico del Metal, pues un poco alargando por vida útil de determinados productos, equipos de extinción, etcétera, haciéndolos más sostenibles. El Centro Tecnológico del Mueble, que es un poco buscando una sinergia que se llama una estrategia de simbiosis industrial entre cadenas de valor y tratando de minimizar el uso de materias primas, lo cual es bastante importante porque una de las líneas principales en sostenibilidad es intentar no utilizar, minimizar esas materias primas vírgenes y priorizar lo que se reutiliza, ¿no? De esa manera, pues también se avanza en materia de sostenibilidad. Centros tecnológicos, por ejemplo, como el de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, pues tienen también proyectos de sostenibilidad. Podría pensarse que están un poco lejos de esto, pero también con temas de inteligencia artificial. Un centro tecnológico, por ejemplo, de la construcción, pues está liderando proyectos en construcción sostenible, que es uno de los sectores donde además se puede hacer muchísimo, y tenemos a ese centro que es líder en reducciones con sus proyectos, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Y bueno, no lo he comentado, pero el Centro Tecnológico Naval pues trabaja, por ejemplo, y es líder a nivel mundial en contaminación por ruido submarino y cómo gestionar ese ruido submarino para poder reducirlo preservar la fauna, la flora de nuestros océanos. Por último, yo mencionaría también el Centro Tecnológico del Mármol. Claro, uno piensa y dice, ¿cómo podría ayudar? Pues está recuperando flora y fauna en canteras a cielo abierto. Esos son proyectos, por citar algunos de ellos.
Claro, son muchos y hay que recordar que estos centros tecnológicos, también transmiten ese conocimiento a las empresas asociadas al sector, con lo cual ganamos todos y seguiremos, por supuesto, hablando de este tema. Gracias, Antonio Romero, jefe de Innovación y Transformación Digital en el Info, por haber estado con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
A la que es más buena que Heidi,
se lo baja.
A la que usa las comillas,
se lo baja.
Y a ti en tu factura también,
se lo baja.
En Total Energies, te lo merezcas o no, el precio de tu factura de luz, te lo bajan. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Les cuento que, hoy es, entre otros, el Día Internacional del Deporte Universitario. Ya saben, la UCAM es el centro por excelencia para ello, pero también es el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento y el Día Mundial de la Paella. Si quieren tomar una paella por la geografía regional, les cuento que después de esas lluvias que afectaron especialmente al noroeste, pero que pasaron casi de largo en el resto de la región, ya no hay avisos amarillos y tenemos, por ejemplo, 26 grados en Totana, Jumilla 23, si nos vamos hasta Lama son 24 los grados que marcan los termómetros, Lorca un poquito más alta, 27, como Murcia en estos momentos, Cartagena 28, como San Javier, Yecla 23 graditos y Caravaca 24. Temperaturas algo más suaves, que eso sí, se van a mantener estables durante los próximos días, como nosotros en su compañía. A partir de la 1 menos 10 volvemos, ahora te contamos todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Esta es su mañana más cercana, su mañana en COPE Más en Murcia. Ya saben, a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde a través del 100.6 de FM. Bueno, pues un rato de radio larga con muchísimos, muchísimos temas muy diferentes para contarles. Les vamos a dar un montón de planazos y a contarles muy buenas noticias en este miércoles 20 de septiembre, en el que ya no hay avisos amarillos, aunque septiembre es un mes traicionero para esto de la climatología. Está Eduardo Asenjo, los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles y de intentar que se queden con nosotros, que vamos a pasar un buen rato, pero saben que lo primero es lo primero y siempre estamos pegaditos a la actualidad. Una información que nos traen directos de la redacción de informativos hasta este micrófono de COPE Más Murcia, mi compañera Paula Pascual. Paula, muy buenas.
Hola Maite, buenos días. No ha llovido prácticamente nada, ¿verdad?
Un poquito en el noroeste, decían, sí. pero es verdad que pasaron esas lluvias y esas tormentas un poquito más lejos de
sí,
lo que se esperaba.
Poquito a poquito ha llovido. Bueno, sí. La actualidad de la región de Murcia a esta hora. En la comunidad de Murcia existen actualmente 101.000 autónomos. Esto supone que más del 16% de las cotizaciones a la Seguridad Social en Murcia proceden de este sector. Un sector que ve cerrar un comercio cada dos días. Son datos que acaba de proporcionar la responsable institucional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Murcia, Inés Mazuela. Ha incidido en la brecha digital como problema clave de este sector.
Consideramos que la digitalización no consiste única y exclusivamente en implantar una solución digital. Eso tiene que ser complementado. Y reivindicamos la intervención de las comunidades autónomas y de la administración local. Es necesario que la consejería competente pues aplique medidas complementarias que permitan a los autónomos poder formarse. Digitalización es igual a eficacia y eficiencia. Solamente así conseguiremos actividades que sean más rentables con menos esfuerzo humano.
Hoy se sigue hablando también, Maite, de los problemas del transporte escolar después de la manifestación de la protesta de ayer por la tarde frente a las puertas de la consejería. Hoy también el Partido Socialista ha salido al paso. La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de la región de Murcia, Carmina Fernández, ha denunciado que miles de alumnos llevan cerca de 15 días sin transporte escolar. Según ha destacado, todo por culpa de la que califica como nefasta gestión del presidente López Miras.
Miles de alumnos y alumnas siguen sin transporte escolar. Un año más hay miles de estudiantes en barracones porque el Gobierno regional no ha sido capaz de llevar a cabo las obras necesarias en los centros educativos. Incluso algunos de esos alumnos están recibiendo clase en sus casas porque ni siquiera se han instalado los barracones a tiempo. Frente a todo esto, López Miras ha premiado al consejero de Educación manteniéndole en su puesto.
Y en sucesos, Maite, te cuento un robo curioso, porque un hombre ha ido a robar a un sitio, pero cuando ha llegado la policía no lo ha detenido, le ha tenido que salvar la vida.
Madre mía.
La policía le ha salvado la vida a este hombre porque se estaba desangrando por los cortes que ha sufrido con el cristal, después de haberse cortado con los cristales de la ventana de una nave industrial que supuestamente él mismo fracturó para robar en su interior. Este hombre de nacionalidad marroquí de 28 años ha sido detenido como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. Los policías acudieron porque se activó la alarma de seguridad de la nave. Al aproximarse, los policías vieron que presentaba varios cortes en uno de los brazos, alguno de carácter severo, por los que brotaba gran cantidad de sangre. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
Temiendo por su vida, los agentes optaron por realizarle un torniquete para frenar dicha pérdida de sangre y estabilizarlo hasta la llegada de los servicios médicos. De manera simultánea, otros agentes que habían acudido hasta la nave cuya alarma había sido activada observaron cristales de una de sus ventanas fracturados, con restos de sangre y un rastro que iba en dirección donde el hombre estaba siendo asistido. Además, este sujeto tenía numerosos antecedentes por delitos de robo con fuerza y similares cometidos anteriormente.
Así están las cosas, Maite. No le ha salido muy bien la jugada, ¿cómo ves?
No, afortunadamente le han llegado tiempo de salvar. Gracias, Paula.
Hasta luego.
A las 2:20 las noticias más cercanas y a las 3:10 ese repaso a la actualidad regional. Y, por supuesto, si surge la noticia, aquí estamos para contarla. Muchísimas gracias y ponemos un poquito de música que les voy a contar todo lo que tenemos preparado para hoy.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se tuvieran mal.
Bueno, pues ellos son Ar de Bogotá, son un grupo que yo creo que ya no necesita presentación, pero es que desde ayer están nominados a 2 premios Grammy. En nuestro ratito de radio no pueden faltar esas noticias culturales que nos dan alegría y que ponen a Cartagena en este caso y a la región en el mapa de la cultura musical. Ellos van a estar con nosotros, concretamente Jota, su batería, en la segunda parte de nuestro ratito de radio, pero nos ha servido también para escuchar ese exoplaneta que se ha convertido para muchísima gente en un himno. Nosotros tenemos, bueno, pues una propuesta más amplia, porque no solo vamos a hablar de cuestiones culturales, sino que también les vamos a dar citas para la agenda. Vamos a empezar con una cita muy clásica, porque llevamos 20 años acudiendo a IFEPA, a esa feria del desembalaje y de, bueno, pues esos productos vintage que vamos a encontrar maravillosos y que va a ser nuestra siguiente parada. Vamos a irnos, como cada día, hasta Alcantarilla y hasta Lorca. Pero les voy a llevar a Valencia, porque allí está la alcaldesa de Yecla y están en una feria muy importante para las empresas del mueble. Y no les cuento mucho más, porque ahí nos iremos en la ventanita que tenemos a partir de las 12:50. Les decía que les iba a dar más citas. Bueno, pues les voy a dar una solidaria deportiva, que ya saben que es una mezcla que combina maravillosamente bien y que nos va a llevar a hablar con los amigos de Astrapace, tanto de baloncesto como de fútbol, deporte inclusivo, que nunca está de más recordar algunos de esos mensajes importantes que siempre tratamos con ellos y sobre todo la forma de ayudarles. Pero tenemos más citas, estamos recuperando la alegría y pensando ya en el otoño. Bueno, pues Terra Natura está ahí al alcance de todos para que sigamos acudiendo y disfrutando de un montón de actividades. Nos iremos de nuevo hasta Lorca, pero en este caso para hablar con su alcalde, con Fulgencio Gil. En fin, que tenemos una mañana impresionante de asuntos y sobre todo lo más importante es compartirla con ustedes. Con un poquito de Ar de Bogotá, nos vamos directitos a IFEPA.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Nuestra primera cita de esta mañana, bueno, pues de un eventazo que tenemos el fin de semana y que hace que nuestra región tome una relevancia tremenda, porque hablamos de uno de los eventos más importantes del desembalaje de antigüedades que cumple ya 20 años en IFEPA. Precisamente hasta IFEPA nos vamos para que todos los detalles nos los cuente su director general, Antonio Miras. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Este fin de semana somos el epicentro porque es una de las ferias más consolidadas y que más nos pone en el mapa, así es que nos hace falta que IFEPA siempre esté en el mapa.
Sí, la verdad es que son 20 ediciones para este desembalaje de antigüedades, salmoneda, retro y vintage, que yo creo que son acreditativas sin duda alguna de no solamente de la importancia de la trayectoria, sino del hecho de de que efectivamente es un evento más que consolidado en tanto en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y SEPA como en la Región de Murcia.
Ahora contaremos por qué es una fiesta doble, porque también se celebra ese vigésimo salón del vehículo clásico y antiguo retroauto, que también tiene muchísimo tirón. Pero hablando de la cita de esa feria de desembalaje, son casi 100 expositores, Antonio, llegados de toda España y también de parte de fuera.
Sí, además, de hecho, el desembalaje de antigüedades es un concepto más desenfadado, más ameno que lo que es la propia feria de antigüedades, estrictamente hablando. En este caso hacemos referencia a una especie de gran rastro de antigüedades, de almoneda, retro y vintage, en el que se darán cita, efectivamente, alrededor de 100 expositores de todas las zonas españolas y también de países como el Reino Unido y Francia, es que van a acercar a la edición de este año pues cerca de 50.000 objetos singulares entre almoneda y antigüedades. Aquí vamos a encontrar piezas decorativas y muebles de todos los tamaños y precios, objetos únicos con una larga historia a sus espaldas que, sin duda alguna, pues, nos van a ayudar a dar un carácter único a nuestro espacio. Y me refiero a cualquier cosa que se nos pueda antojar con carácter de antigüedad. Una feria que sigue manteniendo los objetivos de un inicio, no solamente el comercial, sino también el lúdico y el cultural, y que está dirigida a los profesionales del sector, pero fundamentalmente a decoradores, a coleccionistas y, en definitiva, a nostálgicos y amantes de las antigüedades en general.
Claro, Antonio, porque vamos a encontrar a los mejores del sector que nos van a traer esas 47.500 piezas que se dice pronto y en la que imagino que hay tanta diversidad que es muy difícil escoger el más curioso, el más llamativo. Pero lo que sí que es cierto es que es una feria ideal para ir en familia, porque hasta los peques van a encontrar objetos que llamen muchísimo la atención.
Sí, además, de hecho, aunque no se esté en condiciones de comprar, al final la feria constituye el desembalaje una alternativa de ocio, efectivamente, como bien comentas, para el fin de semana. Desde luego, para los más jóvenes, pues el visitar un evento de este tipo le acerca un poco más o le ayuda a conocer la forma o el contexto en el que convivían nuestros antepasados inmediatos. Y bueno, está claro que el pasado está de moda, lo está vestir ropa de segunda mano también, y rescatar muebles, vajillas y objetos de decoración antiguo, desempolvar, por ejemplo, los discos de vinilo, en fin, un larguísimo etcétera en cuanto al contenido. Y luego, aparte, que no solamente hablamos de lo que va a ser una exposición comercial, también contaremos con numerosos talleres gratuitos, sobre todo que van a versar sobre lo que es la restauración de mobiliario antiguo, talleres a los que se puede exhibir todo el mundo. La información está en la propia página web de IFEPA, con los horarios. Y el auge de lo vintage y lo retro, está ahí, no es algo que vayamos a descubrir ahora. Y podemos presumir y estar orgullosos de que el desembalaje de antigüedades de Murcia es el más visitado de España, incluso por encima de algunos celebrados en capitales de provincia de las más importantes de España. Es, curiosamente, una de las ferias que organiza IFEPA al cabo del año donde contamos con mayor porcentaje de visitantes extranjeros. Es algo que le llama mucho la atención al público extranjero. Y ahora hemos detectado que también cada vez más al nacional.
Además, que tendremos muchos manitas entre nuestros oyentes que seguro que acuden a la feria y se llevan, bueno, pues esos productos que les van a ir bien para los acabados de esos muebles que están restaurando, o en sí, cómo restaurarlos, que también les va a venir muy bien. Antes de hablar de ese salón retroauto, también tenemos la oportunidad, Antonio, de participar en un sorteo.
Sí, se sorteará también una pieza singular entre todos los asistentes al evento y, bueno, luego los servicios propios de esta feria. Habrá una empresa de transporte para poder ayudar a transportar las piezas de más envergadura, y luego también se entregará un certificado de venta a todos aquellos que adquieran cualquier artículo en el marco del desembalaje, donde se acredita la antigüedad y el origen de la pieza a modo de garantía de lo que se va a poder comprar en el marco del desembalaje. Al contrario de lo que piensa mucha gente, como no hablamos de un concepto, como decía al principio, de feria de antigüedades, estrictamente hablando, sino un concepto más desenfadado, los precios no son para nada prohibitivos. Es decir, habrá precio, a lo mejor una postal antigua de 2 euros a una pieza ya de otra envergadura, de otra antigüedad y de otro precio, pero vamos, que el abanico de posibilidades es enorme. De hecho, hay gente que visita la feria feria el viernes, el sábado y el domingo, porque además los expositores están reponiendo piezas durante los tres días del desembalaje. Por tanto, de luego yo creo una cita muy atractiva y una alternativa a 12, insisto, interesantísima para este fin de semana.
Bueno, pues tenemos entre el 22 y el 24 de septiembre esa vigésima feria de desembalaje de antigüedades, Almoneda Retro y Vintage, pero además, por segundo año consecutivo, coincide con ese vehículo, con ese salón del vehículo clásico, ¿no?
Sí, Retroauto, el salón de vehículo clásico y antiguo, que en esta ocasión pues va a reunir a más de 200 vehículos que sin duda alguna pues van a ser las delicias de los asistentes a un evento en el que se reúnen cada año aficionados que reconstruyen coches clásicos y antiguos, motocicletas. Contaremos con la presencia de los clubs y asociaciones, con la prensa especializada del sector y sobre todo con los recambios y con los repuestos. Para todos aquellos que sean aficionados al mundo del coche clásico y antiguo, de la motocicleta, a todo lo que es la restauración de este tipo de vehículos, habrá un buen número de empresas vendiendo este tipo de recambios que no son fáciles de encontrar. Y en esta ocasión, pues, en esta exposición de Retroauto, que se celebra de manera paralela, en pabellones diferentes, en un pabellón diferente, pero bueno, es una única entrada y se pueden visitar las dos ferias, con lo cual pues se multiplica el atractivo de la cita. Es decir, que son como dos ferias en una, y íntimamente ligadas, porque desde luego el desembalaje de antigüedades y el salón del vehículo clásico y antiguo pues van muy de la mano, pegan mucho, ¿no? Entonces yo creo que al final va a ser desde luego una buena oportunidad para pasar un rato agradable este fin de semana.
Además, ya es verdad que les recomiendo que se metan en la página web, aparte de para ver el tema de los horarios, que son amplísimos, pero bueno, pues dentro de esta feria del vehículo clásico también van a encontrar, pues incluso para atractivo para los pequeños, porque ese coche de carreras del año 1907 supongo que llama muchísimo la atención, ¿no?
Sí, bueno, vamos a contar con muchas curiosidades. La asociación, por ejemplo, la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril va a instalar también varias maquetas que van a permitir un viaje por la historia del ferrocarril. Es decir, va a haber muchas curiosidades y, desde luego, la visita está más que justificada, sin duda alguna.
Bueno, pues como decíamos, si nos faltaba contenido, no, pero si nos faltaba tiempo para ir a todo, tenemos todo el fin de semana completo.
Efectivamente, viernes y sábado de 11 a 9 de la noche y el domingo de 11 hasta las 8 de la tarde. La entrada muy económica, se puede comprar todavía online a través de la web de IFEPA y así nos evitamos hacer colas en las taquillas del recinto ferial. Yo animar a todo el mundo a que nos visite durante este fin de semana, porque sin duda alguna el contenido y el atractivo del evento lo merece.
Bueno, pues Antonio Miras, como siempre, un placer. Tenemos dos eventos en uno, un fin de semana por delante para disfrutar en IFEPA, que siempre es un placer para todos nuestros oyentes y para nosotros acercarnos y disfrutar junto a vosotros. Que vaya genial el fin de semana.
Muchísimas gracias, un placer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Ya saben que hasta ahora todos los días les llevo hasta Alcantarilla y les doy dos citas importantes. Una a nivel deportivo, porque el plazo de inscripción para participar en las escuelas deportivas durante el curso 2023-2024 ya está abierto. Las clases van a comenzar el próximo 2 de octubre y entre la oferta encontramos atletismo, gimnasia rítmica, ajedrez, baloncesto, fútbol sala, tenis, fútbol, natación o pádel. Para solicitar plaza es necesario llamar al teléfono de contacto de cada actividad o acudir en el día y a la hora de la clase en la instalación correspondiente. Para más información se puede llamar al teléfono de la Concejalía de Deportes, que es el 968-893-385. Cojan papel y boli, 968-893-385. En total, el Ayuntamiento oferta 600 plazas en colaboración con los diferentes clubes deportivos. Y si nos vamos apuntando fechas, ya saben que para octubre tenemos una muy interesante que charlaremos además con el alcalde. Bueno, pues a partir del 28 de septiembre hablaremos de teatro. 9 de la noche en el auditorio del acueducto con entrada a 15 euros. Tenemos Peribáñez y el Comendador de Ocaña para abrir boca. Ya saben, la obra de Lope de Vega, al día siguiente la Dama Boba, el sábado 30, cortos Antoñito y Antoñica, la carta de mi paire, y tres comedias únicas que cerrarán el próximo 1 de octubre. Así es que no se vayan muy lejos, pero visiten Alcantarilla. Y ahora enseguida abrimos una ventana en COPE Región de Murcia que les voy a llevar a Yecla, pero vía Valencia.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Este es este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos. Los oyentes que nos escuchan desde el noroeste, que se suman desde el 87.6, los que estaban escuchando Herrera en COPE a nivel nacional. Les voy a dar unos consejos y nos vamos directos a Yecla, pero bueno, pues a través de Valencia, que es una de las citas fundamentales de esta jornada.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá. 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968-249011. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
12:51 minutos, como digo, les llevo a Valencia, con el corazón en Yecla, porque más de 40 empresas yeclanas exponen desde ayer en Hábitat Valencia, uno de los escaparates internacionales de referencia del mueble español. Pero no quiero contárselo yo, sino que quiero que nos lo cuenten sus protagonistas. Tenemos al otro lado del teléfono a la presidenta ejecutiva de la feria y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. Remedios, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarla una vez más, además de para hablar bien de muchísimas empresas de Yecla. Y tenemos con nosotros también al director de la Feria del Mueble de Yecla, que es Juan Miguel Zornoza. Juan Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estoy encantada de contar con dos protagonistas que nos van a dar la relevancia que tiene esta cita en Valencia, pero sobre todo, alcaldesa, por ejemplo, la importancia que tiene Yecla para este tipo de ferias.
Bueno, pues muchísima. Ha quedado demostrado, más de 50 empresas de Yecla han venido a exponer a la Feria de Hábitat de Valencia, con lo que eso conlleva, ¿no? Son la mejor exposición que podemos traer, ¿no?, de lo que es la Feria del Mueble de Yecla aquí a Valencia, ¿no? El mejor escaparate de ese sector del hábitat, ¿no?, que tanto caracteriza a Yecla. Y luego, además, tiene otra doble función, pues que también podamos aunar y podamos, sobre todo, afianzar estas relaciones, tanto de la Feria del Mueble de Yecla con la Feria del Mueble de Valencia. Así lo hablábamos también con el director de aquí de la Feria del Mueble de Valencia esta mañana. Es importante también establecer esas sinergias entre ambas ferias. Hay que decir que la delegación de Yecla, en este caso, supone más de un 11% de los propios expositores que aquí han venido a la Feria de Hábitat de Valencia. Es decir, la importancia que tiene el Yecla también en esta feria, ¿no?, en este certamen internacional.
Juan Miguel, la cita en Valencia es importante, aunque tenemos ahí puestos en las fechas de finales de mayo, del 23 al 26, la nuestra propia, pero la Feria de Valencia es uno de los escaparates internacionales de referencia, ¿no?
Sí, sin duda. Feria Valencia, Feria Habita Valencia, es una de las ferias más internacionales que se realizan en España. No es el mismo sector que la Feria del Mueble de Yecla, que tiene un carácter mucho más nacional, es decir, el comprador y el expositor es evidentemente nacional, pero nuestra asociación con Feria del Mueble de Valencia yo creo que no beneficia en todo caso. De hecho, prácticamente el 80% de los expositores de Feria del Mueble de Yecla también exponen en Feria Habitat Valencia. De hecho, pone de manifiesto la importancia y la sinergia que se da entre ambas. Es decir, el que expone en Yecla suele exponer en Valencia y viceversa. De ahí que sea importante mantener una relación cordial, de amistad y de colaboración con Feria Habitat Valencia, pues es básica. Cuanto mejor le vaya a la Feria del Mueble de Valencia, mejor le irá a la Feria del Mueble de Yecla. Y lógicamente también la importancia que tiene para la propia ciudad de Yecla el hecho de que más del 10% de los expositores de una feria internacional tan importante como es Feria de Hábitat Valencia sean oriundos de la ciudad de Yecla. Eso pone de manifiesto el músculo industrial y de diseño que tiene una ciudad de apenas 35.000 habitantes, que es el 10% de una de las ferias más importantes de España.
Claro, es importante porque además en esta cita de carácter internacional, bueno, pues se intercambian impresiones, la opinión de los fabricantes es escuchada y lógicamente, bueno, pues se vive con ebullición ese momento, complicado, pero al mismo tiempo álgido que tienen las empresas de Yecla. Alcaldesa, empezaba ayer, termina mañana, ¿cómo están siendo las sensaciones? ¿Hay buenas sinergias?
Pues sí, por lo que nos están comentando los expositores que ya hemos visitado, ahora mismo precisamente nos encontramos en un expositor de aquí, de Yecla, y bueno, pues que está siendo una buena feria, que está viniendo mucha afluencia de gente. Se esperan más de 48.000 visitantes que vienen de más de 70 países y sí, se está, por lo que nos transmiten los industriales y los expositores de Yecla, está siendo de momento una muy buena feria y creo que se han generado muy buenas expectativas, no solamente para el día de hoy, sino también desde luego para el día de mañana. Y además esto también viene acompañado porque conocíamos los datos de a nivel de exportación del mueble de este primer semestre del año, ¿no?, donde la región de Murcia ha crecido en un 14,4%, lo que supone un volumen de negocio del 74 millones, es decir, estando solamente por detrás de Cataluña y por detrás de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el sector del mueble es muy importante, como decimos en Yecla, pero desde luego también los datos económicos para la exportación en la región de Murcia.
Bueno, pues es fundamental que conozcamos esos datos, que sigamos cuidando del sector como lo están haciendo desde Yecla. En este caso, bueno, pues la última pregunta para el director de la Feria del Mueble de Yecla. Imagino que llamamos mucha variedad, que es muy difícil contarlo en 30 segunditos, pero mucha variedad de ese 10% de los expositores que son de Yecla.
Claro, si la feria hicieran solamente el 10% sí. De los expositores de Yecla, ya sería una gran feria, pero aún claro. Así hay que añadirle una gran cantidad de expositores internacionales y sobre todo una gran cantidad de compradores internacionales que vienen a Feria Hábitat Valencia para ver lo más puntero en diseño, aunque claro, también tiene que dejarse algo para exponer en Feria Mueble de Yecla. Y en eso consiste en mi trabajo aquí también en Feria Hábitat, en conseguir mejorar la calidad del expositor de Feria Mueble de Yecla, conseguir nuevos expositores, conseguir nuevos clientes para que la Feria de Yecla en su 62 edición, que llevamos 62 ediciones a la espalda, pues sea un éxito y que sea siempre mejor que la edición anterior.
Pues nos apuntamos del 23 al 26 de mayo de 2024 esa feria en Yecla, pero por supuesto disfrutamos lo que queda de esta feria Hábitat en Valencia. Alcaldesa, director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, como siempre. A COPE.
Un abrazo y que disfruten mucho de lo que queda.
Muy bien, muchas gracias.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y les pedimos, como siempre, precaución y tranquilidad. Si van a ir a Valencia a ver, si se dedican ustedes al sector del mueble, si van a ir este fin de semana a Torre Pacheco para disfrutar de IFEPA, de todas las citas que tenemos para disfrutar, también a nivel deportivo. Astrap hace varios eventos deportivos en Murcia capital. Todos, si van a hacer un desplazamiento un poquito más largo, un poquito más de atención, pero ya saben que hay que tenerlo siempre. Si somos conductores, pero también si somos peatones, tenemos esa responsabilidad y esa atención que poner en la carretera. Y no les digo nada si ustedes llevan un patín o uno de esos vehículos de movilidad personal. Siempre atentos. Y oye, como siempre les digo, si ponen COPE, ahora que tampoco hay avisos amarillos por delante, bueno, pues les vamos a intentar hacer el camino un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La vivienda es un hecho, es un problema en España. La verdad es que si uno echa la vista atrás, realmente la vivienda siempre ha sido una preocupación de los españoles. Primero por los tipos de interés que se pagaban, acuérdate, en los años 80, de dos dígitos, ¿eh? Después cuando reventó la burbuja inmobiliaria, porque a todos nos afectó con una importante crisis económica. Entonces llegó el problema del exceso de vivienda, donde los bancos no sabían ni dónde esconderla. Y de ahí una crisis bancaria que se llevó por delante a medio sector financiero con las cajas de ahorro como protagonistas. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, realmente no es uno, son varios, pero el más grande, diría yo, es el de la escasez de oferta. No hay casas en España, al menos donde se necesitan. Fíjate que mientras el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que sobran unas 430.000 viviendas en nuestro país, en 13 provincias la situación es justo la contraria, es decir, que faltan más de 320.000. No hay pisos para comprar, pero es que tampoco los hay para alquilar. Y esto sucede en muchos lugares. En Madrid, ocurre también en Barcelona, en Valencia, en Santiago, en Málaga o en zonas turísticas como Baleares o Canarias. En algunas islas como Tenerife, la gente ha empezado de hecho ya a alquilar o a comprar caravanas para poder vivir.
Por las carreteras de los cristianos verán infinidad de caravanas aparcadas. La mayoría son gente que trabaja y ha optado por comprarse una y tenerla como vivienda. Y conozco casos de alquileres que alquilan habitaciones, una habitación con lo demás compartido hasta por 500 o 600 euros. Es tanta la demanda que la gente se aprovecha de la situación y abusa.
En estas zonas, como cuenta Carlos Delgado, presidente de la zona comercial abierta de los cristianos en Tenerife, a la escasa oferta de viviendas se le suma que cada vez hay más alquiler turístico. Es normal. Muchos propietarios se lanzan ante la mayor rentabilidad. Otro problema que tiene la vivienda también aquí en España, el crédito más caro. La subida de los tipos de interés en el último año y medio nos ha dejado cuotas para todos aquellos que tienen una hipoteca variable, que en muchos casos suponen el doble de lo que una familia pagaba antes de julio de 2022. Y la tendencia además continúa. Hoy el Euribor vuelve a subir en tasa diaria a su nivel más alto en los últimos 15 años. Y otro problema que tenemos también con la vivienda, el precio. En algunas zonas resulta ya imposible poder pagar un alquiler o comprarse una casa. En 16 comunidades ya se pueden ver precios que superan los registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Y aunque los datos nos dicen que los precios de las casas están bajando, resultan inalcanzables en muchísimas ocasiones para miles de familias, qué decir de nuestros jóvenes. Vicent es valenciano, tiene 32 años y está pluriempleado con dos trabajos para poder irse de casa y comprarse una propia. Y aún así dice que le resulta imposible.
Tengo dos trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler, comprarme una casa. Pero con mi trabajo principal estaríamos hablando que la hipoteca se come el 40 o el 50%, y si no es la hipoteca, en este caso sería un alquiler.
Y así tenemos datos como los que te estamos contando hoy en COPE, como que solamente el 15% de los jóvenes menores de 30 años tiene la capacidad económica suficiente para poder emanciparse e irse de casa de sus padres. Un problema que además es transversal, es decir, que afecta a todos los jóvenes independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Y eso es lo preocupante, que España deje de ser un país para jóvenes. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
COPE ha podido saber que ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho por las agresiones presuntamente cometidas contra un hombre en Madrid hace 4 años. Será el próximo 7 de noviembre. Daniel Sancho declarará por videoconferencia desde la prisión tailandesa en la que está ingresado por el asesinato confeso del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. Azerbaiyán y Armenia acuerdan un alto el fuego sobre la región de Nagorno-Karabaj, enclavada en esta zona donde hay una población de Armenia. La disputa por esta región viene de lejos e incluso esta se ha declarado como república independiente, aunque ningún país la reconoce como tal. Mañana se reunirán para tratar la disolución de esta autoproclamada república y el establecimiento de una hoja de ruta para la integración en el territorio de Azerbaiyán. El limosnero del Papa Pilar se encuentra de nuevo en Ucrania como enviado del pontífice en una nueva misión humanitaria y para inaugurar un hogar para mujeres y niños. Desde allí ha manifestado su dolor por el ataque contra instalaciones de Cáritas que acabaron con 300 toneladas de ayuda humanitaria. Y ya conocemos la película española que va a representar a nuestro país en los Oscar de 2024. La Academia de Cine ha elegido a La Sociedad de la Nieve del cineasta Juan Antonio Bayona.
Gracias, Conce. Vamos con el otro, José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Mapi León y Patri Guijarro son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española.
Desbloqueado el conflicto Federación Jugadoras con la mediación del gobierno esta madrugada en Oliva, se quedan 21 de las 23 para jugar contra Suecia y acaba de hablar el ministro de Cultura y Deportes, Santi Duque.
Pues corro de que en la noche de ayer y en la madrugada el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, mediara con las jugadoras y con la Federación buscando soluciones y llegaran a una serie de acuerdos. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, ha expresado su opinión sobre lo sucedido este mediodía en un acto celebrado en el Auditorio Nacional. Iceta se mostraba satisfecho y también optimista de cara al futuro de la selección femenina de fútbol.
No me atrevo a decir final feliz, yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una Federación Española de Fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas, que se sientan cómodas, que se sientan felices para jugar y para ganar.
Y en Oliva, concentración de España, Iván Herraiz, ya sabemos las jugadoras que se marchan.
Mapi León y Patri Guijarro, que ya han abandonado la concentración, están en el aeropuerto de Valencia para salir rumbo a Barcelona. Dice que no están en condiciones de volver a la selección y que no han sido las formas de regresar. Recordemos que ambas se perdieron ya la cita mundialista. Para las 5:30 está prevista la sesión de entrenamiento con el resto de 21 jugadoras que sí han confirmado su continuidad y desde la 1 come la plantilla en este hotel de Oliva.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:10 con el partido Real Madrid-Unión Berlín, que se juega a las 7:45 y a las 9 Sevilla-Lens y Real Sociedad-Inter de Milán.
Hasta las 4 de la tarde, ya sabes, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos y con esta sintonía no podemos hacer otra cosa que soñar. Bueno, soñar no, porque no nos vamos a dormir con lo que nos recomiende nuestro Pedro González para ver o no ver en televisión, y sobre todo porque hoy vamos a empezar el Sillón Bowl un poquito más temprano. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues sí, porque hoy hay fútbol de nuevo.
Vamos a hacer sesión continua.
Sesión continua. Enhorabuena al Barcelona, que ayer ganaba 5-0. Y bueno, el Atlético de Madrid, por desgracia, en el último minuto del tiempo de descuento.
Oye, se lo estaba contando ahora mismo a Santiago Velasco. Ese portero que siempre sube y que casi nunca marca, pues ayer sí.
Yo he visto la imagen, el vídeo, y la verdad es que remata como un delantero centro, ¿eh? Peina la pelota el tío. O sea, no es un remate a bocajarro, no, es que la peina. Yo no sé si lo hace a posta. Pero bueno, al final de sacar un empate los de la Lazio en Roma ante el Atlético de Madrid y el Barcelona, bueno, pues ganó 5-0. O sea que, bueno, pues.
¿Y hoy qué tenemos? Porque creo que a las 7:45 vas a estar sentadito de la tele, ¿no?
A las 7:45,
bueno, la tele,
sí.
No, en el sillón. En el sillón. Frente a la tele.
Real Madrid-Unión Berlín, ¿eh? Comienza la Champions en el Bernabéu y, bueno, es un rival en teoría asequible. Y luego ya estaremos muy pendientes en tiempo de juego también de todo lo que nos cuenten nuestros compañeros a partir de las 9 de ese Real Sociedad-Inter, difícil partido para la Real Sociedad, y del Sevilla-Lens. Así que bueno, a ver lo que pasa con los equipos españoles. Ojalá que todo vaya bien para todos, ojalá.
Y ya saben que además con tiempo de juego más especial que nunca, porque ayer lo fue esa entrada, bueno, pues de Paco González, nos enganchó a todos hasta largas horas de la madrugada ya con Juanma Castaño, con lo cual, que estén atentos al tiempo de juego, que pongan la imagen y nuestro sonido. Pero tenemos más cositas para los que no son futboleros, ¿no?
Pues no, antes de hablar del cine, última hora, noticia que además han dado nuestros compañeros ahora mismo en ese boletín de noticias de carácter nacional e internacional. Ya sabemos cuál es la película elegida por la Academia de Cine aquí en España para intentar representarnos. Digo intentar representarnos porque luego tiene que pasar el filtro de Hollywood, que elige las cuatro o cinco películas candidatas al Oscar. Puede que se quede fuera, pero yo creo que es una buena elección. José Antonio Bayona, con esa Sociedad de la Nieve, que es una película con una fotografía maravillosa y que, bueno, pues cuenta realmente unos hechos que ocurren en un entorno muy poco propicio para el ser humano, con la supervivencia de por medio. Dicen que es una gran película, La Sociedad de la Nieve. Así que estaremos muy pendientes de si al final logra ser candidata a los Oscar. Además, hay una ventaja, y es que a José Antonio Bayona se le conoce mucho en Hollywood. Él trabaja en Hollywood y se le conoce mucho. Eso es una ventaja, ¿eh? Así que buena elección de la Academia aquí en España.
Y toda la suerte del mundo para que pase esos últimos filtros y, lógicamente, pueda representar al cine español en Hollywood, que bueno, pues hoy, además, luego vamos a hablar con otros que están en los Oscar musicales, que están para los Grammy latinos, o sea que luego vamos a ir hilando historias y, además, noticias positivas. Para el que no sea futbolero, ¿qué tenemos hoy para ver?
Pues en la 1 tenemos a las 11:20 El Conquistador, pero en este caso no el concurso, sino el debate, porque ya hacen debates de los concursos, claro, o sea, lo van estirando como el chicle. El debate lo dirige Raquel Sánchez Silva y Marc Calderó. Y bueno, pues me figuro que habrá gente que hablará de los concursantes, serán amigos, familiares, o simplemente que los conocerán de tomar un café con ellos, pero bueno, pues van a hablar un poco de cómo está cada uno en el concurso. Luego en la 2, esto sí que lo voy a ver yo hoy. Documasters. Siempre son muy buenos documentales. La mayoría de los casos se centran en figuras históricas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy le toca al cine. Paul Newman, Detrás de los ojos azules, es el primer documental, y Marilyn, Su último secreto, sobre Marilyn Monroe.
Claro, que suena muy bien.
Yo soy cinéfilo, por lo cual veré si puedo los dos documentales, porque no los he visto, ¿eh? Luego en Antena 3, El Hormiguero 3.0 con Pablo Motos, a las 10:45, hoy está Aitana, la cantante que presenta su nuevo disco y que va a hablar, lógicamente, pues con Pablo Motos. Y luego después, un concurso que a mí me gusta, que es The Floor, El Suelo. A las 11:45 lo presenta Manuel Fuentes, 100 personas que optan a bastante pasta y que tienen que, bueno, contestar a una serie de preguntas, luego se retan, el que llega hasta el final reta a uno de los que está ahí en el cuadrado, que parece como un tablero de ajedrez. Está muy bien diseñado el concurso, y a mí este concurso sí me gusta, bastante. Así que quien quiera verlo, ya sabe que hoy a las 11:45. Estreno. Maite, estamos de estreno en 4.
Estamos de estreno.
Dos bodas Gypsy. Ese reality protagonizado por los Jiménez. O sea, que quien quiera volver a ver a los Gypsy, a esas bodas, bautizos,
además,
comuniones...
Además, nunca se les acaban los argumentos, ¿eh?
No, que va. Tienen argumentos para 3 o 4 años, ¿eh? Cuando no es una boda, es un bautizo. Cuando una celebración, vamos, se lo pasan en grande. Quien quiera verlo, que lo vea. Telecinco. A las 11:10, El Musical de tu Vida. Carlos Sobera entrevista a Lolita, que va a hablar de su vida, de su familia, de los años 80, de su juventud.
Oye, siempre es un personaje simpático, yo creo que...
Sí, Lolita, sí, sí. Cuando estuvo aquí en COPE, además, a mí me parece una persona muy muy cercana. Yo la entrevisté y me encantó.
¿Saliste bien en la foto?
Salimos muy bien en la foto. Ella es bajita, Lolita es bajita, sí, y llevaba unos pantalones vaqueros. Y claro, pues al lado mío, un 80 y algo que mido yo, pues sí, es bajita, pero encantadora, ¿eh? Es muy directa, muy cercana.
Es
no,
que lo corte no quita lo valiente,
no quita lo valiente,
que tenemos muchos oyentes bajitos.
Por eso. No en absoluto, ya sabes que se suele decir que...
Buenos perfúmenes.
La esencia en los tarros pequeñitos, o sea, los buenos perfumes. Uh-huh. Así que, dicho esto, luego en la sexta, tenemos a las 10:30 Desmontando con Boris Izaguirre, que recorre toda España a través de su historia, y hoy le toca a la Hispania romana. Es decir, que podría acercarse a Cartagena, ¿eh? Ojo, que hay una gran presencia, exactamente, de cartageneses y romanos. Y eso para quien quiera verlo, ¿eh? Lo lleva, ya te digo, Boris Izaguirre. Y, o sea, que cine no hay realmente en los canales, por decirlo de alguna manera, generalistas o convencionales. Pero sí hay en otro tipo de canales. Por ejemplo, Cruella, en FDF a las 10:30. No está mal esta propuesta, ¿eh? Es una comedia dirigida por Craig Gillespie, así como suena, Gillespie, y la protagonizan dos Emmas. Muy buenas actrices, una Emma Stone y la otra Emma Thompson. Se desarrolla en el Londres de los años 70 y habla de una joven diseñadora que quiere, bueno, pues convertirse en estrella. Y se asocia, eso sí, con un par de ladrones para sobrevivir en las calles. Pero su talento para la moda llama la atención de una legendaria baronesa y su vida cambia por completo. Realmente, realmente, detrás de esta historia está el origen de lo que luego sería Cruella de Vil, ese personaje de los 101 Dálmata. La película está muy bien narrada, muy bien interpretada, visualmente es una película maravillosa. Y aunque dura 134 minutos, se te pasa volando. De verdad, es una muy buena película. Y atención al cameo de un ya muy mayor John McCrea, que la verdad, bueno, pues que está ahí y que funciona muy bien también. Luego tenemos ya cosas más flojitas. Vamos a empezar por una entretenida, Testigo accidental. Y es una película del año 90, pasó el tiempo por ella. La protagoniza el genial Gene Hackman, con Ann Archer, también una magnífica actriz. ¿Y qué cuenta esta historia? Pues el guión es muy bueno, el guión sí que es bueno, la pena que poco a poco se va apagando la historia, la intensidad de la historia. Y habla de una mujer que acude a una cita ciegas y es testigo presencial del asesinato de su pareja por un mafioso. Ella se oculta y no quiere informar a las autoridades. Será perseguida, lógicamente, y no cuento nada más. Es una película, digo, que tiene mucha intensidad en la primera media hora, 45 minutos, y luego pierde esa intensidad. Pero el guión es muy bueno y Gene Hackman, pues como casi siempre, de dulce. Que también eso es importante. Está muy bien Jim Hammond. Así que recomendable, pero yo recomiendo antes Cruella. Y luego tenemos Ártico, que es una película que emiten en Paramount Network a las 10 de la noche. Una propuesta original, pero que se quedó en eso, en propuesta. No culminó. 2018, la dirige Joe Pena. El apellido más o menos también te dice un poco de la pena que da esta película. Es jugar un poco el chiste fácil. Y se centra en el Ártico, en la temperatura que baja hasta los 70 grados bajo cero, y en ese desierto pues hay un hombre que lucha por sobrevivir, a su alrededor una inmensidad blanca, etcétera. Aburridísima la película, apenas hay diálogos, no sé lo que quería transmitir el director con tanta fotografía y tanta secuencia, plano secuencia tan largo. Ya sabemos que es duro el Ártico, ya sabemos que este hombre tiene que luchar con osos polares y demás y buscar comida, pero claro, es que esto para media hora te da. Pero para una hora y media no te da. O sea, a los diálogos es que son escasísimos y se hace un pelín pesada, un pelín bastante pesada. Yo no la recomiendo, Ártico. Y poco más. Luego hay una historia real en Vima a las 12 que también es muy flojita, que la dirige Rupert Goods, que debutaba con esta película. Y bueno, pues es un drama basado en hechos reales, pero que no tiene nada que ver, o sea, con lo que es el buen cine. Habla de un reportero, un periodista del New York Times, que conoce a un asesino buscado por el FBI y este se apodera de su identidad. O sea, una cosa que no
hay por dónde agarrarlo. Hombre, como argumento no suena mal.
Sí, sí, pero no está bien llevada a la pantalla, no está bien narrada, no te engancha. Es una especie de juego del gato y el ratón, pero aquí ni hay ratón ni hay gato, ni el espectador se lo llega a creer, ni nos mete en la historia. Así que no la vean tampoco. Es una recomendación, claro. Siempre aquí recomendamos. Usted puede hacer lo que quiera, amigo oyente. Lo que quiera.
Hemos hecho una ruta que nos va a llevar desde el fútbol a esos documentales. Y bueno, pues son muy cinéfilos, seguro que lo van a disfrutar un montón con Paul Newman y Marilyn Monroe. Y bueno, pues para los que no, yo a mí me has convencido con Cruella.
Cruella. Sí. Te va a gustar la película.
Creo que me voy a enganchar a Cruella. No te genero demasiadas expectativas por si luego no cumplo con el guión y me acuesto pronto. Pero si no, oye, es una buena opción para disfrutar. Y como decía Pedro, que nosotros les damos las opciones dentro de lo que hay en la tele.
Claro, claro.
Que por supuesto, sí. Lógicamente pueden hacer lo que quieran, leer un libro, escuchar la radio solamente o hablar con su familia, que yo siempre lo digo, es un buen ejercicio, que ahí están. Y muchos de ellos son majos, Pedro. Si es que
no, eso también
convivimos
verdad.
Con gente maja y a veces no les hacemos mucho caso. Por cierto, ¿tú sabes de quién me acuerdo mucho en estos días?
Dime.
De Adrián Viñas.
Hombre,
con todo lo que
hombre.
Sabe el chaval de cine, ¿eh?
Le nuestro querido Adrián, le mandamos un beso muy fuerte a Adrián Viñas, pero muy fuerte.
Pues sí, porque hoy ha hecho un papelón este verano con esta sección de la televisión, que ya sabes tú que yo ahí flojeo. No, son como las matemáticas.
El hombre que se gastó un inmenso bono que tenía para ver películas todos los días. Ese es Adrián
Viñas.
Mira,
le voy a escribir luego en una pausa para que nos cuente lo último que haya visto y sí. Mañana lo recomiendo yo como si lo hubiera visto.
Perfecto. Pues un abrazo
pues
para
Pedro,
él y para ti.
Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Ya saben que bueno, mañana les volvemos a contar a esta misma hora lo que se puede o no se puede ver en televisión, pero vosotros, ustedes, sois libres de elegir lo que queráis. Eso sí, de momento hasta las 2 de la tarde les vamos a seguir acompañando y nos queda una ruta muy interesante. Si antes hablábamos de la opción que tenemos como cine español, con Juan Antonio Bayona para los Oscar, enseguida vamos a recibir aquí al batería de un grupo que ya no necesita presentación, que son cartageneros, pero que son patrimonio pues del mundo, porque con su rock y con su carácter, con sus notas futboleras y con sus voces algunas veces taciturnas, Art de Bogotá está nominados a 2 premios Grammy. Eso sí, el Grammy se lo vamos a dar nosotros a las personas solidarias que participen de una actividad que les vamos a contar enseguida y que mezcla lo deportivo y lo solidario con Astrapace. Tenemos también para contarles otras cositas, nos iremos hasta Lorca y, por supuesto, hoy es miércoles y nos toca ir a Terra Natura. Todo ello desde ahora y hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y las promesas se hacen para cumplirlas. ¿Pueden acordar alguno de nuestros oyentes, los que estaban atentos en agosto a nuestra programación, que le prometimos a la presidenta Astrapace que volveríamos en cuanto tuviéramos que movernos un poquito, que las rutinas requieren también hacer un poquito de deporte y si lo hacemos de forma solidaria, mucho mejor? Tenemos dos opciones, porque la climatología fastidió aquel torneo de fútbol pendiente. Pues ahora tenemos baloncesto y fútbol. Pero no les quiero contar mucho más yo, porque para eso está nuestra Rosa García encantada de contarles, invitarles, y yo ya pongo la parte de semi-obligarles a participar de estas actividades. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú cuenta las cosas que yo ya les obligo a que participen. Esto es trabajo en equipo.
Muy bien, pues nada, todos los años, desde hace 12, pues ponemos en marcha en septiembre un encuentro de baloncesto solidario porque, bueno, pues en ese momento se vio que los jóvenes que teníamos aquí en Astrapace pues necesitaban también tener una actividad deportiva porque les encantaba jugar al fútbol, jugar al baloncesto, les gustaba jugar al golf. De hecho, este año ha ido a los campeonatos mundiales un usuario de Astrapace y ha quedado cuarto. Y querían jugar también al tenis, en fin, pues hacer actividades náuticas como cualquier joven. Y entonces, pues en ese momento nosotros no teníamos ni infraestructura ni posibilidades ni nada, y entonces hubo una hermana que tenía un usuario aquí en Astrapace, con su equipo de baloncesto y su entrenador, montaron un 3x3 y ya vamos por el 12º. Encuentro de baloncesto solidario junto por la inclusión.
Es el próximo día 23 en la plaza de la Merced de Murcia. ¿Y quién puede participar, Rosa?
Pueden participar pues desde los pequeños hasta los seniors, mayores y de todas las categorías. Yo las categorías todas no me las sé decir, pero vamos, siempre
está en la página web.
Todos. Claro, en la página web tienes que te puedes meter en astrapace.com. Y ahí te vienen todas las categorías, según la edad que tenga o la categoría que tú tengas de tu equipo, pues se van apuntando. Ya hay muchísimos apuntados. La verdad es que al principio sufríamos mucho porque no sabíamos si íbamos a hacer buenos cruces ni nada. Te estoy hablando del principio.
Claro.
Y ahora, el año pasado, es que se apuntaron 102. Era una cantidad y no nos lo esperábamos. Y uh-huh. esperamos que este año pase igual. Lo pasa muy bien, es un día de para todos, porque es verdad que la inclusión también es eso, es que todos estén juntos, cada uno juega en su categoría, por supuesto, luego hacen equipos y entonces se mezclan personas con discapacidad y personas sin discapacidad y juegan partidos juntos, pero luego dentro de cada uno en sus categorías juegan entre ellos y es un día precioso porque se llena de familias. Va a ser muy buen día, ponemos una barra, luego llevamos arroces, en fin, lo pasamos muy bien y con eso, pues de alguna manera financiamos el proyecto deportivo que necesita Extrapase, porque aquí hay jóvenes de todas las edades y como tal, pues nosotros les facilitamos la posibilidad de hacer deporte.
Claro, y además estamos encantados de contarlo porque, bueno, pues como todos han ido volviendo a las rutinas, los centros de atención temprana, el centro de día, los equipos escolares, han vuelto todos con la ilusión y con las ganas y la parcela deportiva no se puede quedar atrás, tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Cómo podemos colaborar económicamente? ¿Cuánto cuesta inscribirse? Y sobre todo, si hay otras formas que sean sin jugar al baloncesto, que algún oyente querrá poner su granito de arena, pero no querrá jugar.
Pues yo no lo sé, porque no sé, es que el equipo como lo organizan todos ellos,
ajá,
pero hay una cuenta corriente que la ponen ahí, entonces en la página web,
claro,
hay una cuenta corriente que es la de Extrapase, entonces pues nada, pues tú si no quieres participar y quieres colaborar, pues tú haces un ingreso en esa cuenta corriente y pones para baloncesto, supongo. Que es como se hacen sí. otras cosas.
Pues Extrapase.com, se meten ahí, que estoy viendo además yo toda
la
información.
Está la cuenta corriente, tú haces tu ingreso y no tienes por qué participar,
claro,
si no quieres como equipo, sino como, pues eso, pues una... Pero a mí me gusta más que vayan por ahí.
Claro. No, y además que aprovechen.
Una tapa de tortilla y claro, una empanadilla y una cerveza, que colabora todo el mundo y nos regalan de todo.
Sí, es lo que decíamos, Rosa, el que quiera que juegue, los demás miramos y hacemos
claro,
una cosa muy
claro,
española,
claro,
que es tomar pues un pinchito y un refresquito,
sí.
que nos va a venir muy bien, porque además hablamos de buenas temperaturas, pero todavía tenemos temperaturas para disfrutar del aire libre. Este fin de semana toca baloncesto, pero por la climatología, precisamente, el siguiente hablaremos de fútbol, ¿no?
Sí, porque ya en mayo también hacemos siempre un 5x5 de fútbol sala por la inclusión y también pasó que fue un fin de semana de Dana, de una tormenta tremenda y tal, y entonces lo pasamos, aunque ya lo habíamos presentado y todo en el ayuntamiento, pues estaban ya todos los equipos, las empresas colaboradoras y todo, tuvimos que anularlo, y entonces se va a hacer el sábado de la semana que viene también en el Barnet, que es también donde lo hacemos siempre, llevamos, sí, me parece que son 8 o 9 años haciéndolo también, y es otro día, pues eso, muy, son gente diferente, porque el fútbol,
claro,
y el baloncesto no tiene nada que ver, pero bueno, las familias van, lo pasan bien, y es un día también de estar todos juntos, que es de lo que se trata, de que las personas con discapacidad puedan conseguir las metas que se proponen, en este caso el poder tener su proyecto deportivo y financiarlo aparte. Ayer hicimos una presentación en la UCAM por el encuentro, le pedimos si nos dejaban hacerlo allí la presentación, sí, y la rueda de prensa, porque nosotros teníamos un deber y un cariño tremendo a José Luis Mendoza.
Ajá.
Fue la primera persona que nos alentó y nos empujó cuando fuimos a verlo hace 12 años, porque íbamos muertos de miedo, porque no teníamos ni un duro, pero veíamos que los críos necesitaban deporte y alguien nos dijo, pues vete a ver a Mendoza, y fuimos a verlo y salimos de allí con lo que le habíamos pedido y el doble. Y a partir de ahí siempre ha apoyado a él el deporte en Extrapase, y ha estado pendiente de nosotros y nos ha ayudado. Y ayer lo hicimos padrino de honor de este 3x3, de encuentro a...
pues tiene un montón de mensajes positivos, porque aparte de la recaudación, de pasarlo bien, de ayudar a los peques, bueno, vamos a dejar ese mensaje importante de una inclusión de verdad, un ocio inclusivo, un deporte inclusivo que todo el mundo lo merece, y les vamos a ayudar a ser un poquito más felices a todos los usuarios de Astrapace, con los que estamos encantados de hablar. Así es que cualquier excusa que te encuentres, Rosa, ya sabes dónde estamos.
Tú, muchas gracias, porque siempre te acuerdas de Astrapace, ¿eh?
Un beso enorme.
Un beso y muchas gracias.
Todos los miércoles en COPE Más Murcia te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Y está tan cerca de nosotros, está ahí para que disfrutemos, que sí, que ha pasado ya la etapa del acuático, que han pasado las noches africanas, pero que Terra Natura es un paraíso que no para. En los 365 días del año nos ofrece muchísimas posibilidades y nunca nos dejan sin un planazo para el fin de semana. Así es que estén atentos, porque Carmina Noguera nos va a contar todos los detalles de ese día del visitante. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, cada estación tiene lo suyo, dejamos atrás el verano, pero vamos cogiendo las buenas costumbres, rutinas y sobre todo las maravillosas rutinas de ir a Terra Natura, que está abierto para hacernos felices todo el año.
Pues ya ves, y luego pues las temperaturas que nos acompañan ahora, que son un poquito más suaves, la verdad es que se agradece el poder dar una vuelta por nuestras instalaciones y ver los animales con todavía sol, pero y con una temperatura buena, y la verdad que darse un paseo por el parque en familia o con amigos ahora es muy agradable.
Es un gustazo, así es que hoy es miércoles 20, ponemos en la agenda para el día 23 y día 24 que tenemos que ir a Terra Natura.
Efectivamente, nosotros seguimos con la filosofía que una vez al mes, cuando tenemos todo abierto, intentamos hacer una promoción para que todo el mundo pueda acercarse a disfrutar de Terra Natura Murcia. Y como bien dices, este fin de semana tenemos este precio especial, que son 10 euros tanto adultos como niños a partir de 3 años. Y por ese precio pues pueden disfrutar de nuestras instalaciones desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que tenemos el cierre.
Claro, por 10 euros merece la pena ir este fin de semana, si estaban pensando ir alguno próximamente, porque como decimos, la promoción está muy bien y yo creo que de hecho, Carmina, muchos de nuestros oyentes te han oído y ya están clicando en la página web, que además si las compran por internet, bueno, pues esa ventaja que llevan ya con el billete comprado, ¿no?
Efectivamente, al final el comprarlo por la página web hace que todo sea un poco más rápido y la entrada sea más sencilla. El poder venir aquí y ya no solo entrar y disfrutar de nuestros animales, sino también de las charlas educativas que tenemos de distintos animales y también el espectáculo de aves rapaces y aves exóticas, pues al final hacen que la jornada pues sea bastante divertida, educativa y muy amena.
Bueno, pues a partir de 10 euros para esos, o sea, 10 euros a partir de 3 años los niños ya cumplidos, para toda la familia, pues esos 10 euros por entrada que está muy bien. ¿Qué horario tenemos?
De 10 de la mañana a 7 de la tarde.
O sea que tenemos un montón de horas para disfrutar. Carmina, el otro día hablábamos de la restauración del carnívoro y de las opciones que tenían. La verdad que tenéis un poquito de todo, pero sobre todo, como siempre decimos al final, los animales son los reyes de Terra Natura y los peques también. Tenéis esas charlas educativas, tenéis, bueno, pues la posibilidad de visitarlo, como decías ahora, con unas temperaturas un poquito más agradables y el respirar el aire puro que nos viene también, ¿no?
Sí, efectivamente. Parece que se nos ha olvidado ya esto de lo que disfrutábamos del tema del aire libre, pero la verdad es que el poder estar en nuestras instalaciones y estar al aire libre todo el tiempo de la visita, pues la verdad es que es de agradecer.
Es un planazo, pero es que además cuando te metes en la web, Carmina, yo no puedo dejar de decirlo porque siempre que entramos aprendemos algo. El calao africano, un ave con pestañas, es uno de los artículos que hay en esa portada. Es una maravilla. Las infografías y las fotografías son maravillosas. Además, bueno, pues cuidáis con mimo y con esfuerzo las redes sociales para que nos llegue todo. Pero como digo, siempre se aprende algo en Terra Natura.
Siempre hay algo que aprender, alguna curiosidad que no habíamos tenido en cuenta o que nos cuentan los cuidadores cuando hacen las charlas. Y la verdad que muchos niños cuando salen de aquí al final siempre lo comparten con sus papis y de todo lo que han aprendido y lo que han disfrutado en el parque.
oye, se llevan una lección muy importante que yo creo que los peques ya la llevan cuando van a Terra Natura, y además porque estamos hablando de peques que van a menudo a Terra Natura, porque como decíamos, sois un paraíso, pero estáis tan cerquita de todos en la región que yo creo que el que va repite siempre. Y se llevan esa lección de la importancia de cuidar a los animales, ¿no? Que yo creo que les hace más responsables, aunque estoy segura que cuando salen de Terra Natura, Carmina, lo habrás oído, cuando salen nada más por la puerta del parking, van pidiendo un animal ya para el cumpleaños, para la comunión o para lo que sea.
Sí, el más pedido es el churicata, pero es verdad lo que tú dices, al final los niños, bueno, es un poco uno de los principales objetivos de los dos, es concienciar a tanto niños ya mayores de salvaguardar tanto la naturaleza, las especies animales, las plantas. Y yo creo que ahí es un poco donde queremos llegar cada vez que vienen y hacemos las charlas de todos los animales que tenemos aquí.
Bueno, pues
también tenemos muchas más funciones, el tema de la investigación, claro, de la conservación y sobre todo de la obra social.
Y sobre todo tenéis una misión que cumplís a la perfección, que es hacernos felices por 10 euros la entrada. Este fin de semana, 23 y 24, tenemos ese día del visitante para empezar, bueno, pues a recuperar esas rutinas de los fines de semana, porque hemos recuperado ya las del trabajo, las del colegio. Bueno, pues ahora para recuperar las buenas rutinas de los fines de semana vamos a disfrutar del día del visitante en Terra Natura. Carmina, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta luego, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Soltad a los perros porque me he escapado. Untad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
Y estamos contentísimos de contarles una noticia que es que nos cuesta hasta contarla porque, bueno, es tan grande el éxito que están teniendo los Arts de Bogotá que no nos sorprende absolutamente nada la noticia que nos llegaba ayer. Esos chicos cartageneros que van a estar, bueno, están ya nominados a los Grammys Latinos en las categorías de Mejor Álbum de Rock por Cowboys de la A30, de la A3, perdón, y Mejor Canción de Rock por Los Perros. La canción que suena y que imagino que los tiene locos. Desde ayer habrá sido un no parar de llamadas de teléfono y no podía faltar la de COPE. Jota, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todo el mundo?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Aquellos chicos, decíais, esos chavales que hicieron un disco en el polígono Cabezo Beaza.
Eso es, literal. Ahí tenemos el local de ensayo y, de hecho, de adolescentes ensayábamos también por un local que hay ahí en el polígono.
Oye, ¿cómo estáis? Porque imagino que ha sido uno parar.
Pues, no sé, nos han llegado muchísimas felicitaciones de todos lados, hasta de profesores del instituto, ¿sabes? Entonces es como, wow, qué fuerte. Y después de todo el verano que estamos teniendo de conciertos y que el disco siga como en el top 10 de los más vendidos, la verdad es que abruma un poco si te paras a pensarlo.
Hay muchísimo trabajo detrás, con lo cual la sorpresa es mínima, porque hemos visto, bueno, pues cómo grandes personajes de este país bueno, pues apostaban por Arts de Bogotá en sus listas de música, pero los Grammy Latinos son una cosa muy grande, ¿no? Os habéis plantado por delante de grandes nombres de la música.
Pues sí, no sé, la verdad es que, o sea, no teníamos ninguna expectativa, ¿no?, con el hecho de que nos pudieran nominar a los Grammy Latinos, porque como tú dices, son unos premios que son casi como, por decirlo de alguna manera, los Oscars, ¿no?, de la música, y al final somos una banda de cuatro amigos de Cartagena, quiero decir que llevamos trabajando no tanto tiempo y no sé, es como una cosa muy grande que le ha pasado a gente que al final viene de barrio, ¿sabes?
Oye, pero como paisana he de decirte, Jota, que sí, que estamos súper agradecidos, además de que no hayáis dejado de ser estos chicos de barrio, esos chicos de Cartagena, pero ya no sois patrimonio de Cartagena, ¿eh? Sois patrimonio nacional e internacional.
Un poco, ¿no? O sea, al final, de tantas vueltas que damos y de toda la gente a la que llegamos, incluso de haber hecho conciertos en Colombia, un poco sí, pero al final nosotros somos de donde hemos nacido y hemos crecido, que es Cartagena, y eso siempre va con nosotros.
Oye, os lo agradecemos un montón. Además, no habéis tenido que para triunfar, y os queda muchísimo. No sabemos ni dónde vais a llegar. Ojalá recojáis esos dos Grammys, o por lo menos uno. No sé, ahora me contarás vuestras expectativas una vez que no las teníais y os las tenéis que crear. Pero no habéis tenido que renunciar a vuestra esencia. Sois rock, bueno, pues puro, y en este caso con lo que más os gusta es con lo que estáis deleitando a muchísima gente.
Sí, no hemos tenido que renunciar a nada de eso, porque es la música que nos gusta y es la única manera que conocemos de transmitir las letras que y los sentimientos que queremos, ¿no? Que compartimos como banda. Todos en común teníamos muchas bandas de rock, sobre todo angloparlantes, ¿no? Porque hemos crecido como con eso, con la era de internet nos ha llegado mucho de fuera. Entonces, en el local de ensayo vemos que eso, la mejor manera de conectar entre nosotros es haciendo ruido y haciendo cosas contundentes, a veces más sensibles, ¿no? Pero todo dentro del marco del rock, así que es súper guay, porque además luego tocarlo en los directos es lo más divertido del mundo.
Jota, ¿cuándo es el momento en el que decís, para muchos Exoplaneta fue quizá, un antes y un después? Por supuesto, este disco ha sido, tremendo la repercusión que está teniendo y que va a tener, pero Jota, ¿cuándo os dais vosotros cuenta, os tomáis esa cerveza juntos y decís, oye, que esto sí que sí?
¡Fua! Es una pregunta difícil, porque no nos habíamos parado a pensarlo hasta que sacamos el disco de Cowboys, y un día vemos que salimos en Antena 3, otro día vemos que fuimos trending topic en Twitter, y fue como, wow, qué lanzamiento más bueno. Pero yo creo que fue concretamente a mediados de agosto, ¿sabes? A mediados del mes pasado, que tocamos en un concierto en Galicia y vinieron como 10.000 personas, y fue como, wow, qué locura, ¿no? Aquí en Galicia, y luego en el Sonorama, ¿sabes?
Uh-huh.
Estuvimos tocando delante de 35.000 personas, y ahí entendimos que ya como que había una expectativa, ¿no? Bueno, una expectación por parte del público, claro. Nosotros estábamos flipando. También haber metido casi, a 10.000 personas en Cartagena, en nuestra casa, fue como, joder, o sea, ¿por qué tanta gente, no? ¿Qué está pasando?
Oye, además que es un continuo. Estamos en la red social, en X o Twitter, como se llamaba antes, y continuamente son todos los días comentarios. Se han acabado las entradas, no me acuerdo, en el norte, en el sur. Bueno, es que vais triunfando allá por donde ponéis vuestra música, y eso es importantísimo. Pero Jota, hay mucha gente detrás, aparte de vosotros, mucho esfuerzo, y seguro que también hubo noches en las que dijisteis, pues a lo mejor esto no merece la pena, ¿no?
Si te digo la verdad, uh-huh. O sea, hay gente maravillosa detrás de nosotros, está el equipo de Son Buenos, está el equipo de Sony, y toda la gente que nos subimos a la furgoneta, que somos 9, somos todos ya familia, pero nunca ha habido, al menos desde mi punto de vista, un momento en el que digas, no, vamos a parar porque me he cansado, ¿no? O esto no tiene sentido alguno, es música, ¿no? Porque algunos teníamos trabajos a la vez que sacábamos la banda adelante. Pero nunca ha habido ese momento. De hecho, todo lo contrario. Siempre, desde el primer ensayo, teníamos claro que queríamos apostar por esto, pasase lo que pasase.
Bueno, pues eso es importante.
Yo creo que a lo mejor por eso hemos llegado hasta aquí.
No decías que teníais los Grammy en este caso en la mente, pero esas dos nominaciones estaremos súper atentos. Pero eso sí, antes de las nominaciones, que ojalá recojáis los premios, que siga la cosa así de bien, que no nadie os despierte de este sueño.
No. Que siga. Yo no me despierto.
Pues Jota, que un placer, que muchísimas gracias por atendernos, y que por supuesto toda la suerte del mundo para esos premios y para todo lo que viene por delante, que no va a ser poco. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Una y casi
7:43 minutos, seguimos avanzando en esta mañana de miércoles. Oye, ¿qué ha conseguido uno de nuestros invitados que va a estar habitualmente con nosotros, que me gusten los lunes? Porque ya saben que los lunes hablamos de esos trucos gastronómicos, en este caso, bueno, pues con un lujo como es Nazario Cano del restaurante Odiseo. Pero estamos a miércoles y les voy a dar algunas citas, porque mañana, por ejemplo, les voy a contar más o menos hasta ahora, un poquito antes. Bueno, pues vamos a hablar de un libro que se llama El método para vivir sin miedo. Va a estar el autor Rafael Sanandreu en Murcia y, bueno, pues su método parece que funciona y nosotros queremos que todos esos problemas que en el día a día vamos acumulando, bueno, pues se nos vayan de una forma más sencilla a través también de las páginas de su libro. Libros, por ejemplo, el próximo día 23 vamos a tener también la oportunidad de disfrutar de la presentación de Mi búsqueda de Luis Cortés aquí en Murcia. Y, bueno, pues citas un poquito más a largo plazo, ya está abierta la inscripción para participar en la segunda feria de empleo del Servicio de Empleo. La jornada Acércate al Empleo, Activa tus competencias se va a celebrar desde el 27 de septiembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y congregará a más de 50 empresas y entidades de todos los sectores. Como decimos, les damos citas de todo tipo. Vamos a tener también mañana una cita solidaria muy interesante, pero ya saben que nuestras paradas habituales, bueno, pues las cumplimos a rajatabla. Vamos a tener además dos, porque en la ventana nos vamos a ir hasta Lorca para hablar con su alcalde, pero ya tengo listo, preparado y raudo a José Ángel Ayala, que en este caso, bueno, pues están en feria. Nos va a seguir contando actividades, lógicamente, de la feria, pero también de la actividad taurina. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Pues en Lorca tenemos que hablar del proyecto Carmen, y es que 13 mujeres van a participar en la cuarta edición de este proyecto dirigido a fomentar la autonomía y el empoderamiento en el ámbito laboral. Esta iniciativa aboga por la empleabilidad, cualificación y autoestima de la mujer a través de diversos talleres, foros empresariales, sesiones formativas y espacios de networking. Escuchamos a Pilar Fernández, la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Que ellas sean totalmente autónomas e independientes y que no tengan que recurrir, después de finalizar el proceso del Carmen, que no tengan que volver a recurrir a nosotras para hacer absolutamente nada. O sea, que ellas salen de aquí completamente autónomas para buscar y generar su propio empleo. Y luego también la red de apoyo que tienen entre ellas. De hecho, las mujeres del Carmen 1 siguen en contacto, las mujeres del Carmen 2 siguen en contacto, las del Carmen 3 siguen en contacto y posiblemente hagamos alguna convivencia de los tres Carmenes junto con la cuarta. Si han encontrado empleo, el 80 o el 85% de ellas encuentran empleo. El resto continúa en formación y emprender han emprendido dos o tres nada más. Pero bueno, no, yo creo que los índices, el impacto es muy importante.
Número muy importante, el 80% de las mujeres que participan en este proyecto encuentran un empleo. Está desarrollado por la Federación de Mujeres de Lorca y tiene una dotación de 46.000 euros, financiados por la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, con cargo al Pacto del Estado contra la Violencia de Género. Silvia Muñoz es la directora general de Familia.
Este programa, en este proyecto, las mujeres descubren cuáles son realmente sus fortalezas y dónde y cómo pueden enfocarlas. Yo destacaría también dentro de este proyecto, por supuesto, todo el equipo profesional que trabaja en el proyecto Carmen y, por supuesto, la implicación tanto del Ayuntamiento de Lorca como, por supuesto, también de las empresas, que hacen un papel muy importante a la hora de poder realizar prácticas las mujeres que pasan por el proyecto Carmen. Este proyecto, pues como bien ha comentado Pilar, es una financiación que viene por parte de la Dirección General de Fondos de Pacto de Estado y este año pues el proyecto tiene una financiación de 46.000 euros.
El proyecto Carmen es un programa de impulso a la empleabilidad dirigido a mujeres de Lorca y comarca de entre 16 y 45 años, que apoyan la búsqueda de trabajo y disminuir su situación de precariedad laboral. Se va a llevar a cabo de manera presencial martes, miércoles y viernes en horario de 9:30 a 1:30. Como propósito, aumentar la motivación y fomentar las oportunidades a través del autoconocimiento. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, instituciones públicas y empresas privadas reales interesadas en la promoción del empleo. María Huertas García es la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca.
Y a mí lo que me gusta mucho es que el equipo de trabajo de este proyecto, lo que hace es analizar el perfil de cada mujer para resaltar al máximo posible sus cualidades, algo pues que te hace tener mucha más confianza a la hora de hacer una entrevista, a la hora de llegar a tu primer día de trabajo, que se pasan muchos nervios, así que felicitarlas, que van a contar con la mano, por supuesto, del Ayuntamiento de Lorca, y esperemos que sigan las estadísticas de que todas prácticamente casi todas las mujeres encuentran su empleo o mejoran su empleo, y sobre todo pues también esas emprendedoras, animarlas a que emprendan sus nuevos negocios.
Gracias a este proyecto se genera una red de apoyo, gracias a este proyecto se generan espacios de networking y además se crea una mesa de emprendedoras en la que decenas de participantes lograrán entrar a formar parte de un entorno de promoción laboral real.
Gracias, José Ángel, que hablaba yo de toros con este proyecto tan bonito que es Carmen y que nos has contado. Mañana sí que vamos a hablar de toros, y es que están en ferias, y es que estamos, bueno, pues en este mes de septiembre en el que muchísimos municipios nos invitan también a participar de las actividades festivas, festeras, históricas, en fin, que tenemos un mundo por conocer todavía en nuestra región de Murcia, y eso también pretendemos en este ratito de radio. Un ratito de radio en el que enseguida vamos a abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, que hoy también nos va a llevar precisamente hasta la Ciudad del Sol, porque, oye, que nos invite José Ángel está muy bien, pero que enseguida nos invite el alcalde de Lorca, que va a estar con nosotros, bueno, pues también tiene su punto, porque estamos en fiestas en muchísimos sitios. Han estado en Yecla, les hemos contado algunas de las actividades, y el viernes lo volveremos a hacer de ese festivo en Cartagena, con cartagineses y romanos, y vamos a seguir conociendo protagonistas de aquí de Murcia, personajes que merecen la pena, asociaciones que luchan por buenas causas, y nosotros sabemos que tenemos los mejores oyentes del mundo. Mañana, desde las 12:30, ya tenemos preparada ya una batería de temas interesantísimos, entre otros cuidarnos nuestra salud dental. Así es que les pongo deberes para mañana. Ya saben que tenemos que ir a las revisiones, y todos los días de 12:30 a 2 les espero por aquí. Vénganse, que abrimos la última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Última ventana en COPE Región de Murcia. Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes que se suman ahora en este ratito de radio, por ejemplo, los del 87.6 en COPE Noroeste. Y a todos juntos les voy a llevar de excursión. Me hace muchísima ilusión, porque todos los días hasta ahora nos vamos hasta la Ciudad del Sol para hablar con nuestros compañeros y que nos cuenten la última hora de, además, esa feria que se está viviendo y que, evidentemente, bueno, pues se está disfrutando muchísimo. Nosotros hoy nos vamos hasta Lorca, pero vamos a robarle unos minutitos a un hombre ocupado como su alcalde, Fulgencio Gil. Fulgencio, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Encantadísimo de saludarle y de conocer cómo va un poco la feria, porque queda lo más intenso, queda el último fin de semana y están todos los lorquinos y todos los que nos escuchan dispuestos a ponerlo en su agenda.
Pues nada, la feria la verdad es que va muy bien, después de un primer fin de semana absolutamente exitoso, pese a las amenazas de lluvia que acortaron el concierto de Meclán, donde había una afluencia masiva de público. Como sabéis, todos los conciertos este año son gratuitos, y la verdad es que tanto en la feria de día como sobre todo en el recinto ferial, con las atracciones, con los distintos eventos, con los chiringuitos, pues una feria muy muy animada. Esta semana también, pues los distintos conciertos. Anoche tuvimos la noche de copla con tres cantantes lorquinas, que lo hicieron maravillosamente bien, con 700 personas de afluencia de público. Y la verdad es que pues encaramos, como bien decías, este fin de semana, que es ya pues la draga final de nuestras fiestas, con los distintos conciertos y también con las atracciones, los chiringuitos y los eventos en el centro de la ciudad a tope.
Alcalde, yo sé que se queda con ganas de más y que ya está preparando con muchas más alternativas también la feria del año que viene, pero queda el protagonismo de los niños, el disfrute para los adultos, esas actividades ecuestres, queda mucho por vivir.
Pues sí, queda efectivamente los conciertos quizá más importantes, como Barry Brava, Álvaro de Luna, luego también, como bien apuntabas, el sábado y el domingo, el paseo ecuestre, la exhibición de enganches por toda la ciudad, en las alamedas, el cuentacuentos para los más pequeños y, bueno, pues un fin de semana donde, al parecer, según la previsión, no va a respetar el tiempo y, por lo tanto, pues, como te decía, esa gran gala final, ¿no?, de la Feria de Lorca, que atrae a ciudadanos de toda la región y también de la comarca de Los Vélez y de la Almanzora.
Eso iba a decir, que es importante para la economía del municipio porque se acerca muchísima gente, compra en las tiendas, come en los restaurantes y revitaliza un poco la situación, ¿no?
Sí, es muy importante porque, bueno, pues, ha llegado a haber pues fluctuaciones de entre 60.000, 70.000 personas durante toda la semana de feria, participando en la misma, asistiendo a los eventos, y evidentemente tiene un componente económico importantísimo en cuanto a la facturación de nuestro sector comercial y hotelero.
Bueno, pues eso es fundamental porque estamos viviendo tiempos complicados, pero alcalde, no hay que mezclar, evidentemente quedan unos días de disfrute y luego ya seguiremos haciendo las cuentas, que sabemos que los ayuntamientos las hacen y los hacemos cada uno en casa, pero estos días nos olvidamos un poquito de las cuentas y disfrutamos, y ya imagino que el ayuntamiento poniendo, bueno, pues las primeras ideas, y además con un acontecimiento especial en un lugar muy especial para el año que viene, porque el año que viene habrá Feria Taurina, ¿no?
Claro, efectivamente, este año es el último año que la exhibición de enganches se hace en las Alamedas, porque el año que viene retornará al coso de Sutuyena y, evidentemente, la Feria 2024 será absolutamente distinta por el regreso de las corridas de toros a nuestro municipio. Siempre ha habido entre dos o tres festejos taurinos en plena feria, los dos domingos de feria, a veces también el sábado, y el año que viene yo puedo prometer que vamos a tener una Feria Taurina de primer nivel, como se merece Lorca y como se merece el coso de Sutuyena.
Bueno, pues a estas alturas, el año que viene, a ver si hablamos otra vez y sobre todo celebramos con ferias, con Lorca su feria y todas sus actividades, porque como siempre es un placer acercarnos hasta allí. Alcalde, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Maite, y espero verte por nuestra feria.
Algo haremos por allí. Un abrazo.
Gracias.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La acción humana está acabando con ramas enteras del árbol de la vida. En los últimos 5 siglos no solo han desaparecido algunas especies por culpa del hombre, también géneros completos de vertebrados, y todo a un ritmo 35 veces más acelerado que el del último millón de años. Así lo revela un estudio a gran escala donde se apunta que la sexta gran extinción podría ser más grave de lo que se esperaba. La paloma migratoria, el tigre de Tasmania, el bajío delfín del río Yangtze son algunas de las víctimas recientes de lo que muchos científicos han declarado como la sexta extinción masiva, esta vez producida por el hombre. Y es que, al consenso de que la acción humana está acabando con especies de vertebrados a un ritmo mucho más acelerado que al que desaparecerían de otro modo, se suman resultados de un análisis de investigadores de Estados Unidos y de México publicado esta semana. El trabajo muestra que la crisis puede ser aún más profunda, ya que hasta ahora se hacía fundamentalmente hincapié en la extinción de especies. Esta investigación comprueba, sin embargo, que algunas de las más recientes desaparecidas fueron también el último miembro de su género.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, y les contamos que los 46 centros culturales municipales estrenan la programación de talleres para este nuevo curso. Los murcianos y las murcianas van a poder disfrutar y participar de un total de 320 talleres, cursos y seminarios con 5.502 plazas disponibles, con una variada oferta de actividades formativas. A los tradicionales cursos de artes plásticas, teatro, música o artesanía, se suman talleres de ajedrez, escritura creativa, talleres de animación a la lectura, inteligencia emocional, fotografía o vídeo digital, incluso rap, entre otros. El plazo de solicitud e información va desde el próximo 21 de septiembre, o sea, desde mañana hasta el 4 de octubre, tanto en la web de los centros culturales como de forma presencial. Ya saben, formarnos y disfrutar también es importante, y hoy es nuestra noticia.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues con Pablo López vamos a poner el punto y final. Me queda tiempo para agradecerles su presencia al otro lado de la radio. Recordarles que en su COPE más cercana van a encontrar toda la información a partir de las 2:20, que a las 3:10 repasamos toda la actualidad de lo que está ocurriendo en la región en este miércoles 20 de septiembre. Que a las 3:25 llegará el deporte, que tenemos una tarde por delante para disfrutar de un montón de actividades y no tenemos avisos amarillos, pero oye, que nunca hay que fiarse del tiempo en septiembre, y que ahora lo que hacemos es seguir contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE. Hasta mañana.